Java Hispano Podcast número 87, junio del 2010. Hoy presentamos Introducción a la Seguridad Informática. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y seguimos con un segundo número de seguridad informática. Y bueno, decir que la seguridad informática hace años, cuando estaba iniciándose el tema de Internet, estaba muy de moda. Ya había mucha gente que le encantaba buscar exploits, buscar información acerca de hackers, aunque en muchas ocasiones se exageraba un poquito. Todo ello fue influenciado erróneamente con las películas de los 80, en las cuales una persona que se sentaba delante del ordenador parecía que tenía control absoluto de todo. Pues bien, me gustaría dejaros con un audio que es un clásico ya, que a mí me encanta porque es muy gracioso, en el cual una persona llama a la radio y comenta que están hackeando páginas importantes y que quieren hacer cosas como, por ejemplo, mover un cohete o sacar una partida de automóviles con defectos. Esperamos que os guste y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y seguimos con un segundo número de seguridad informática de la mano de Abraham Otero y Manuel Carrasco. En este segundo número hablaremos de las redes inalámbricas y hablaremos de qué problemas podéis tener si instaláis este tipo de redes dentro de vuestro sistema. Además, hablaremos de bugs y exploits, hablaremos del cross-scripting, y hablaremos del SQL Injection y finalmente hablaremos de software malicioso, como por ejemplo troyanos, virus, y hablaremos de cómo protegerse de estos. Y finalmente, haciendo un resumen, daremos unas conclusiones de todo lo hablado en los dos podcasts.
Yo, ¿tú sabes lo que es Droidcast?
¿Qué? ¿Droidcast? No conozco. No, yo no sé nada.
Venga, pues te voy a decir yo.
Me suena comida de gatos.
¿Droidcast? Sí. ¿Qué carajo es Droidcast? ¿Qué es Droidcast?
¿Eso qué es lo que es?
¿Qué es Droidcast? ¿Tú sabes lo que es Droidcast?
Nosotros no tenemos ni puta idea.
Droidcast es el podcast de Diario de Pensador. El podcast sobre Android y mucho más.
De puta madre, pero como no entiendo una mierda de lo que habla, pues...
Yo era de los que al principio a mí la parte de Android me interesaba bastante poco.
Una mierda de podcast.
Algo así, pero yo no sé absolutamente nada sobre eso. ¿Me lo puedes explicar?
Droidcast.
El podcast de DiarioDePensador.es sobre Android y mucho más.
Cojonudo, digan lo que digan los demás.
Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
¡Hasta luego!
Java Hispano Podcast.
Y ahora a continuación vamos a hablar de seguridad informática. Esta sería la segunda parte, ¿no?, de un tema que empezamos la semana pasada. Y con nosotros tenemos a Abraham Otero. Buenas, Abraham.
Hola a todo el mundo.
Y también tenemos a Manolo Carrasco. Buenas, Manolo.
Hola, buenas a todo el mundo que nos escuche, que espero que sean muchos. Sí, a ver si no los dejamos muy aburridos con el otro, con la primera parte de esta serie sobre seguridad.
Sí.
Esta va a ser un poco más divertida, espero, ¿no? O más interesante.
Pues hacer un resumen de la primera parte, ¿no? Pues ahí hicimos una introducción a la seguridad, hablamos un poco de si existe la seguridad absoluta, ¿no? Llegamos a la conclusión de que no, ¿no? De que hay diferentes niveles de grises. Y luego también estuvimos hablando un poco de la seguridad, pues en el tema de las contraseñas, ¿no? A la hora de validarse, pues qué problemas hay, ¿no? Con las contraseñas. Y vamos a hablar a continuación de más temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? En este caso me gustaría comentaros también, me gustaría preguntaros, que claro, en el número pasado siempre estábamos hablando pues de que acceden físicamente, ¿no? De que acceden al ordenador ahí físicamente, están en nuestra red conectados, ¿no? Pero desde hace relativamente poco, digo relativamente porque ya son bastantes, algunos años, pero bueno, no es como las redes físicas, ¿no? Existen las redes inalámbricas, ¿no? ¿Qué problemas o qué peligros ha surgido a partir de que salen las redes inalámbricas?
Bien, hombre, pues en principio lo más importante de la red inalámbrica es que a la persona que quiere meterse en tu sistema, en tu red o quiere utilizar tus recursos, pues le das ese rol de ser anónimo, ¿no? Muy fácilmente, le das esa facilidad del anonimato. De hecho, los hackers lo que más le mola es estar anónimo, ¿sabes? Es pasar como el hombre invisible, que ha hecho aquí de todo, pero no saben de dónde vengo, ¿no? Entonces, la red inalámbrica ocurre eso, ¿no? Entonces, tú estás en tu casa y simplemente ves la red inalámbrica de tu vecino y dices, ¿por qué no la voy a abrir? Como es relativamente fácil, vamos, yo todas las del vecindario relativamente fácil las he abierto con usando el Linux, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la red inalámbrica? Pues que te conecta de una manera, o sea, como es una cosa muy útil. Yo al principio, la verdad, cuando salieron las redes inalámbricas, digo, pues vaya chorrada, si el portátil lo tengo que poner un cable de alimentación, pues ¿por qué no lo voy a poner el de red, no? Pero luego después he visto que no, que realmente es útil, ¿no? Es útil porque en tu casa tienes enchufes en todos los sitios, pero no tienes red en todos los sitios, y lo mismo ocurre en el trabajo, o por ejemplo, en unas conferencias, en todo este tipo de cosas. Entonces, lo que ocurre es que se ha hecho muy popular la red inalámbrica. Y la red inalámbrica, aparte del protocolo que era, yo creo que si hubiesen sabido, supongo que iba a ser mucho más usada o como se está usando ahora, pues supongo que se hubiesen esmerado más, ¿no? Hubiesen cogido un rango de ondas mejor y no una que interfiere con el microondas, pero sobre todo a nivel de seguridad los protocolos que sacaron fueron bastante débiles, ¿no? Entonces, como son débiles, esa debilidad lo que ha hecho es que cualquiera, prácticamente con pocos conocimientos informáticos, pero con acceso a la red y leerse un poco de documentación en inglés, pueda abrir una red inalámbrica. Cuando abres la red inalámbrica, pues estás en casa del vecino. Si el vecino tiene un Windows 95 y tiene el disco duro compartido, pues puedes ver lo que tiene ahí. Puedes ver su declaración de la renta, que mola, a lo mejor, o no sé. Y si lo que tienes al lado es una empresa, pues fíjate el problema que tienes, ¿no?
Sí, seguramente tendrás también acceso al router del vecino para abrir puertos y entrar desde fuera y hacer lo que te dé la gana. Efectivamente, o sea, las redes inalámbricas lo que te dan es la posibilidad básicamente de que alguien sin necesidad de estar físicamente dentro de casa o de tu oficina o de lo que sea, sin necesidad de andar trasteando con cables, pues tenga acceso a tu intranet. Si tú no tienes esa red protegida de un modo no adecuado. Protección de redes inalámbricas. ¿Qué hago para que no me entren, no? Pues por comentar dos cosas que no son demasiado útiles y que hay mitos por internet de que, bueno, así ya lo arreglas, ¿no? Una es pues hacer que tu red no haga broadcast del identificador, del SSID de la red inalámbrica, ¿no? Bueno, pues eso es completamente inútil porque aunque tú no estés haciendo broadcast del identificador ese, pues tú sigues radiando los paquetitos de bytes de todo lo que estás haciendo, y si esos paquetitos de bytes están sin encriptar, pues van a ser visibles para cualquiera y la gente se va a poder conectar además igual a tu red inalámbrica aunque no esté radiando el SSID. Otra cosa de la que se habla es de filtrar por MAC address. Las MAC address se pueden suplantar de un modo fácil, y nuevamente si tú estás usando la red inalámbrica sin encriptación, pues la MAC address va a ser algo perfectamente visible y vamos, van a poder usar una MAC address que esté usando alguna de las máquinas que tú tienes dentro de esa red. Respecto al tema del SSID, yo supongo que todos somos mayorcitos, así que os voy a pasar una serie de enlaces a programas para hackear en redes, cada uno que haga lo que quiera con ellos, ¿no? Hay uno que se llama Kismet, que precisamente vale para ver redes inalámbricas aunque no estén haciendo broadcast de su SSID, puedes acceder a ellas, ¿no? Para que una red inalámbrica sea segura, lo que tú tienes que hacer es usar encriptación en las comunicaciones dentro de esa red inalámbrica, porque esa red inalámbrica, ya os digo, vosotros pensad en ella como una intranet a la que se puede conectar cualquiera y que cualquiera pueda ver lo que va por ella. Entonces, si tú quieres que eso sea seguro, la solución es que todo lo que va por ahí sea cosas encriptadas que no se pueden romper. Hay dos tipos de encriptación. Una, la inicial, la que traían todas las redes inalámbricas a las que se le activaba, ¿no? Yo me acuerdo que hace 3 a 4 años, pues la mayor parte de las redes, probablemente, más de la mitad, estaban sin ningún tipo de encriptación. A día de hoy yo creo que la mayor parte de las redes están todavía con WP. Y WP es el primer protocolo de encriptación que traían estas redes inalámbricas que está pues roto, no es seguro. Hay formas, no importa lo bueno que sea tu password, pues el algoritmo de encriptación tiene puntos débiles, y empleando software pues como AirSnot, por ejemplo, es un programa, pues uno puede hallar la clave básicamente que se está usando, y no importa cómo de buena sea la clave. la forma real a día de hoy de proteger tu red inalámbrica es usar WPA. WPA es un protocolo de encriptación que todavía no ha sido roto a día de hoy, que hasta donde se sabe es seguro, y tu red va a ser segura siempre y cuando tú hayas usado un password potente, ¿vale? Si tú has usado como password ASDFG, pues entonces alguien va a poder hacer un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta, que básicamente consiste en probar un montón de passwords para ver cuál es. Esto se puede hacer perfectamente offline, ¿vale? Alguien puede ponerse a grabar unos cuantos paquetes de tu red, llevarse esos paquetes para su casa o para donde sea y dejar ahí corriendo días y días en un equipo para hallar el password. Entonces, si tú quieres que no entre nadie a tu red, que use encriptación WPA, pues usa un password bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que se puede atacar offline y con cuantos intentos uno quiera. Yo diría mínimo 10 caracteres, ¿vale? Hay software que te hace ese tipo de ataques de fuerza bruta, como Cowpatty, que lo que hace básicamente es comenzar a probar distintos passwords sobre los paquetes que sean capturados. La forma de que la red esté segura es eso. Un problema que tiene WPA es que yo creo que no... sucede todavía bastantes veces que tienes algo en casa, no un ordenador, ¿vale? Un ordenador, pues a día de hoy cualquier ordenador que tenga un Windows XP o cualquier Windows posterior o cualquier distribución de Linux no va a tener problema con la encriptación WPA, pero tienes algo como, por ejemplo, las consolas Wii, por lo menos de la primera generación, que tienen capacidad también para conectarse a una red wireless, pero si no estoy equivocado, no soportan WPA, solo soportan el web, el protocolo que he dicho que era malo y que se puede romper, ¿vale? Entonces, a veces sucede que tú no puedes usar esta encriptación en la red en tu casa, pues porque quieres conectar la Wii o quieres conectar algún dispositivo. Pues ahí la única opción que tienes es tener dos redes inalámbricas, si quieres, ¿no? O sea, una con web para poder conectar la Wii o lo que sea y sabes que te van a poder romper la encriptación, y otra más segura, WPA. Nuevamente, todo esto, pues si tú realmente tienes interés en que nadie se conecte a tu red, ¿no? Porque... Y el tema de conectarse a la red no es solo que vayan a averiguar lo que tú estás haciendo, ¿vale? Porque que averigüen lo que tú estás haciendo, a lo mejor dicen, me da igual que sepan las webs que yo visito, me da igual si yo voy a hacer algo contra el banco, pues a priori voy a usar HTTPS y eso ya no va a ser visible. El problema es que si usan tu red, pues te puede pasar, pues como lo que tú comentaste en el podcast pasado del padre de tu amigo, Jorge, que alguien usa tu red para hacer algo ilegal. Que alguien se conecta a tu red wireless para intentar atacar otros equipos, ¿no? O para hacer un rollo de pornografía infantil o cualquiera de estas cosas, y luego al final pues es tu IP, desde tu red, desde donde han salido esas peticiones, ¿no? Y bueno, ya por terminar un poco la colección de programas que he ido mencionando, otro programa bastante simpático para este tema de hackear en redes, y esto ya es independiente de que sean wireless o no, es Wireshark, que es un programa que básicamente te permite inspeccionar toda la información que está pasando en tu intranet, sea wireless o sea por cable, ¿no? Y ves todos los paquetitos, tanto los que van dirigidos a ti como los que van dirigidos a cualquier otra persona, ¿no? Y es básicamente es un sniffer de web, un sniffer de red, ¿no? Hay un montón de software de este tipo. Wireshark yo creo que es uno de los más famosos y más potentes. Es un pelín complicado de usar, ¿vale? No es para cualquier tipo de usuario, pero bueno, es un software bastante potente en este sentido.
Yo solo añadir, como suele ser interesante y mucha gente, a mí me ha preguntado mucha gente, oye, ¿y cómo haces eso de abrir una red y tal? Como dice Abraham, la inmensa mayoría utiliza web. Quizás si nos dedicásemos a abrir todas las web, puede ser que haya un movimiento de que se use más el WAP, que es lo que el WPA, perdón, que es lo que hay que usar o lo que. Pero se usa web porque efectivamente yo en mi teléfono móvil no, yo en mi casa tengo web, ¿vale? Mi teléfono móvil no se conecta, pues no es compatible con WPA. Pero es que además el Windows XP que hay en uno de los portátiles nuestros tampoco funciona. y para que funcione hay que ponerle un parche, y para ponerle un parche hay que legalizarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, hay casi todo el mundo utiliza web, ¿vale? Yo, el procedimiento para abrir una web es relativamente sencillo, pero se basa en tener dos programas, básicamente. Uno es el Kismet este, que básicamente es, si el SSID está oculto, es intentar ver si hay alguien conectado, provocar la desasociación, y en el momento que se va a asociar, adivinas el SSID. Cuando tienes el SSID, pues como hay una, si hay alguien utilizando la red, pues intentas capturar tráfico, y si no, lo inyectas con peticiones ARP. Y una vez que tienes suficiente tráfico, pues hay otro programa que se llama el Aircrack, que te dice el SSID que está usando el vecino, ¿no? Entonces, si lo usas de una manera buena, pues yo normalmente lo he usado cuando he ido por ahí a viajar, porque me da bastante pereza pagarle a un hotel cuando no ha tenido la wifi gratis, que creo que es un bien de primera necesidad. Pues entonces he buscado ver qué wifis hay por alrededor hasta que he conseguido una, y no me he gastado a lo mejor por lo que 15 euros que puede costar una conectarte a la wifi del hotel una noche, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, las recomendaciones, si no quieres que se metan en tu casa, que a lo mejor se están metiendo, pero si lo ignoras, a lo mejor ni te molesta. Pero bueno, las recomendaciones pues son, en principio, si puedes conectarte al router y quitar el SSID para que no se anuncie, pues ya es un paso que has dado. Si tienes que usar web, pues usa web, pero pon una contraseña relativamente... Realmente da igual la contraseña que uses en web, pero... Pero vamos, que utilices 128 bits en lugar de los 40 y tantos que eran antes. Y si puedes, activa el filtrado de direcciones MAC y pones la MAC de tu portátil o de los portátiles de tu casa. Y luego, sobre todo, fundamental, desconecta el router cuando no lo uses. Entonces, hay una opción en casi todos los routers ya modernos, yo que he visto, es que tienen un botón para desconectar el Wi-Fi y sigues funcionando con el cable, ¿no? Y ya está.
Efectivamente, ocultar el SSID y usar el filtrado de MAC, pues son cosas que incrementan algo el nivel de seguridad, no demasiado, pero bueno, probablemente tampoco haga falta incrementar mucho el nivel de seguridad, ¿no? Porque como suele haber tantas wifis en todos los lados, pues si tú pones un poquito más difícil la cosa, se irán a por la wifi del vecino, ¿no? Pero bueno, comentar que si realmente quieres seguridad, no sé, si estamos hablando no de la red que tienes en casa, sino de una red inalámbrica a lo mejor en el trabajo, donde por ahí puede en algún momento viajar alguna información confidencial, pues WPA es lo único que realmente te da seguridad. Todo lo demás, pues si usas 128 bits y no 40 en el WPA, en el web, vaya, pues ¿qué quiere decir? Que le va a llevar un poco más de tiempo craquearla, ¿no? Pero que la va... No quiere decir que no se pueda craquear, o sea, es un protocolo que no va, y filtrados de Mac y filtrados y ocultar el SSID, pues no incrementan la seguridad, pero no llegan a lo que se supone, al menos a día de hoy, que realmente es irrompible, que es el WPA con un buen password, que no sea vulnerable a ataques de fuerza bruta.
Sí, por supuesto. A nivel profesional, si estáis en una empresa, poner WPA. Si hay equipos que se tienen que conectar y no soportan el WPA, que tiren esos equipos y compren otra cosa. O sea, si el teléfono no lo soporta... O sea, estamos hablando de una empresa, ¿no? No te puedes arriesgar a tener este tipo de debilidades, ¿no?
Bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de seguridad, ¿vale? En este caso es seguridad sobre el software, ¿no? Vamos a hablar de los bugs y de los exploits. ¿En qué consistiría un bug o un bug?
Un bug es básicamente cualquier tipo de funcionamiento inesperado en el código que puede... Bueno, un bug estamos hablando desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Un bug en software, supongo que todos los que escuchéis a este podcast sabréis de sobra lo que es, ¿no? Un bug, o quizás sería mejor llamarlo exploit, creo yo, es un bug, un fallo en un programa informático que puede dar pie a crear un agujero de seguridad en el sistema, a que alguien pues averigüe datos que no debería de averiguar, o en el peor de los casos, no que averigüe ciertos datos, sino que gane acceso a ese sistema, ¿no? Entonces, eso es en lo que consistiría un bug o un exploit.
Sí, básicamente es que casi todas las cosas van a lo mismo, ¿vale? Un bug, de mi punto de vista, es un fallo en un programa. Es decir, no se comporta como le pedimos al programa. Si el programa tiene que sumar 2 y 2 y da 5, pues eso es un bug, porque tendría que dar 4, ¿vale? Pero eso no significa que sea un exploit, ¿vale? Un exploit es que el programa tiene un bug, lógicamente, o sea, un exploit además es un bug porque es, al final es código defectuoso, pero además lo que te permite es insertar de alguna manera, insertar código, realmente insertas información en el programa para que ejecute código, no, realmente no es ejecutar código, pero sí para que haga cosas que quiere la persona que está aprovechándose de esta vulnerabilidad, ¿vale? Entonces
acabas consiguiendo un comportamiento no esperado en ese software, un comportamiento que el desarrollador que lo creó pues no contaba con que ese comportamiento estuviese ahí presente.
Correcto, pero además es un comportamiento que tú quieres que, es decir, tú quieres que ese software, por ejemplo, borre un fichero y consigues que borre un fichero. En el podcast pasado hablamos, por ejemplo, de lo que, o sea, te bajas un PDF y cuando te bajas el PDF, ¿qué se ejecuta? El reader de Acrobat. Si ese PDF, o sea, mientras el reader está leyendo el PDF, si de repente hay un salto en el código que le provoca, que hace que se ejecute algo que viene dentro del PDF, que al final es por unas técnicas que se llama buffer overflow, al final lo que hace es que el PDF trae codificación binaria que se inserta dentro del Adobe Acrobat, y como el Adobe Acrobat está ejecutándose en tu Windows con los privilegios que tenga tu usuario, pues al final puede crear un fichero en disco, puede borrar un fichero en disco, puede formatear el disco o puede hacer cualquier tipo de cosas. Entonces un exploit es eso, es un bug que además permite insertar algún elemento que permita que ese programa ejecute código no deseado. Ni siquiera que ha programado el programador ese código de borrar el disco duro, no lo ha programado el programador, lo ha programado el que inyecta ese código dentro del exploit. No sé si queda claro, pero
sí, a fin de cuentas es un bug que se puede explotar para crear un agujero de seguridad en el sistema. Eso sería un exploit.
Sí, bueno, yo siempre el exploit lo he definido como el programa que explota, que utiliza un bug, ¿no? Para aprovecharse y utilizarlo para otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para si tenemos un SQL injection, pues el exploit es un programa aparte, ¿no? Que aprovecha ese problema que tiene ese programa, es decir, aprovecha ese bug para darle un comportamiento determinado, ¿no? Por ejemplo, pues borrar una tabla o aprovechar ese bug para tirar el sistema o modificar datos o leer datos, ¿no? Es decir, sería un programa aparte, ¿no? Que realiza esas que lo explota, ¿no? Que explota ese bug, que lo utiliza.
A mí me gustaría añadir también que no necesariamente es un problema que tenga el programa, ¿sabes? Puede ser la configuración del programa. Es decir, a lo mejor el Apache que tienes no tiene un bug en concreto, pero está mal configurado, está ejecutándose con privilegios de root. Entonces, como está con privilegios de root, pues cualquier descuido de un usuario que a lo mejor intenta subir un fichero y ese fichero se llama barra etc passwd, pues yo qué sé, pues Apache es capaz de sobreescribir el fichero barra etc passwd, ¿vale? Es difícil que ocurra, pero a veces es configuración. Y luego después, además, tener en cuenta que los exploits estos se puede dar en cualquier lenguaje de programación. Es decir, los más famosos se han dado en C, porque los más famosos exploits son exploit, por ejemplo, para, yo que sé, cuando entraron en Telefónica a través de los servidores de DNS, los servidores Bind y todo este tipo de cosas, son programas que se están ejecutando como root y además están hechos en C, con lo cual el C tiene una serie de debilidades a nivel de que si, o sea, tú puedes definir un, como al final un buffer de información es un puntero, pues tú puedes pasarte del tamaño que tienes predefinido para ese buffer, entonces sobrescribes llenas el buffer completamente que tenías reservado para con datos y sigues sobrescribiendo hasta que llega un momento en que llegas a la zona de código, y entonces si consigues que la ejecución de ese programa salte a esa zona de código, como tú la has sobrescrito y has escrito lo que tú has querido, pues ahí entra tu código, ¿no? a funcionar. Pero de cualquier manera, lo que te digo, los más famosos son en C, los más importantes son en C, pero cualquier lenguaje tiene exploits. Por ejemplo, PHP puede tener SQL Injection, que es lo que tú has dicho antes. ¿Qué es SQL Injection? Es que tú tienes un formulario y en ese formulario tú vas a poner, por ejemplo, dime tu nombre o tu fecha de nacimiento, ¿vale? Y tú vas a hacer al final insert into el nombre de la tabla, values, lo que sea. Entonces tú pones en tu nombre Manolo, con comillas, cierras el paréntesis, pones un punto y coma porque sabes que hay Postgres detrás, y luego a partir del punto y coma pones drop table, lo que sea, usuarios. Y entonces si el programador no escapa todo el contenido que viene, al final inyecta ese código en la base de datos y borra una tabla, ¿no? O hace un select asterisco from credit cards y te bajas todas las tarjetas de crédito. O sea, al final ese es el tipo de cómo funcionan las inyecciones.
Sí. No, bueno, las inyecciones, efectivamente es lo que ha comentado Manolo, o sea, a fin de cuentas que algún tipo de entrada del usuario que nosotros hemos tomado, pues acaba formando parte de una consulta de SQL contra la base de datos, ¿no? Y nosotros solo esperábamos que el tío metiese allí su password, pero el tío, pues aparte del password, y digo el password porque es uno de los ejemplos más típicos, ¿no? Porque en todos los demás campos uno sabe que el nombre solo pueden ser letras del abecedario, ¿no? Y espacios en blanco y ya está. Pero el password es uno de los campos donde habitualmente dejamos que el tío meta de todo. Entonces, ahí, aparte del password, luego nos continúa una sentencia SQL y eso, pues, acaba a lo mejor ejecutándose en nuestra base de datos, pues produciendo sabe Dios qué resultados, ¿no? Esto sería una vulnerabilidad que acaba yendo contra nuestro servidor. Otra vulnerabilidad es lo que se llama el cross-site scripting, y el cross-site scripting lo que consiste es una vulnerabilidad más bien que el que acaba siendo vulnerado, por así decirlo, es el usuario de la página, es el cliente. El cross-site scripting consiste en insertar dentro de nuestra página web pues un script, ¿no? Cualquier ejemplo que hayáis cuando aprendisteis a programar en JSPs o servlets o lo que sea, ¿no? El primer hola mundo de servlet o de PHP o de lo que sea que vosotros habéis hecho, el primer hola mundo es un ejemplo seguro, vamos, es un ejemplo claro de vulnerabilidad de cross-site scripting, ¿no? Porque a lo mejor el hola mundo era algo de pues metéis un texto en un campo de texto, pulsáis un botón y eso va al servidor y coge ese texto que vosotros habéis metido y lo devuelve en una página y se lo enseña en la página, ¿no? Pues si en vez de ahí meter hola mundo, pues tú metes menor que script mayor que y comienzas ahí a teclear JavaScript, pues tú tienes ahí código JavaScript. ¿Quién dice código JavaScript? Pues puedes meter ahí imágenes, y las imágenes pues son una de las cosas que en ocasiones pues aprovechan fallos de seguridad en el sistema operativo para instalar software maligno. Tú puedes meter ahí un applet, tú puedes meter ahí flash, que son otra de las dos cosas típicas que muchas veces tienen agujeros de seguridad. Y bueno, estás básicamente comprometiendo la seguridad del cliente. La solución contra estos dos ataques es la misma, ¿no? Y es validar la entrada del usuario y asegurarse que en esa entrada que me ha metido el usuario, pues una de las cosas más típicas y más simples es que no haya pues menor que o mayor que. Lo que pasa es que a veces también quieres permitir que el usuario pues en el wiki ponga pues negritas y cursivas empleando esa sintaxis o cualquier otra historia. Sanitizar, que es la palabra que se suele emplear, la entrada del usuario, es algo muchísimo más complicado de lo que a priori pudiera parecer, porque el usuario, en vez de mandarnos el carácter menor que o mayor que, nos puede mandar una secuencia de escape que representar pues el menor que en Unicode, mandándonos barra y el número que sea en Unicode que representa esa secuencia de escape. Se pueden usar en encodings diferentes dentro del Unicode, se pueden hacer muchas virguerías. Entonces, para sanitizar la entrada del usuario, lo mejor es usar siempre una librería de tercera parte, algún tipo de librería que te lo haga, porque salvo que tú seas un experto en seguridad, no lo vas a ser capaz de hacer de modo adecuado. Y lo que nunca vale para nada a la hora de sanitizar entrada de usuario es usar validaciones a través de JavaScript. Las validaciones a través de JavaScript pues pueden ser útiles para evitar para decirle al usuario de que oye, que esto no es una dirección de correo electrónico, ¿no? Antes de que nos la mande el servidor y le decimos esto no es una dirección de correo electrónico válida, y antes de que él pulse un botón ya se la ponemos allí en rojo y ya le decimos oye, revisa esto, ¿no? Para eso vale, pero tened en cuenta que para explotar un cross-site scripting o una inyección de SQL, quien la vaya a explotar no tiene por qué navegar por nuestra página web y meter cosas en nuestro formulario. Él puede hacer pues un get o un post o un lo que sea contra, normalmente un get, ¿no?, contra una URL nuestra y poner ahí lo que le dé la gana, que no ha sido validado por ningún tipo de JavaScript ni nada, ¿no? Entonces, la validación de cosas a través de JavaScript en el cliente pueden valer para hacerla, mejorar la usabilidad de nuestra aplicación, no nos garantizan nunca absolutamente nada sobre la integridad de esos datos una vez que llegan al servidor. Siempre deberíamos hacer validaciones en el servidor y mi recomendación es que la hagas usando algún tipo de librería y no la hagas tú, porque si no eres un experto lo vas a hacer mal.
Abraham ha hablado de varias cosas. Voy a empezar por validaciones, ¿vale? O sea, validaciones, efectivamente, lo que dice Abraham, el tema de una validación en JavaScript no sirve de nada si luego no haces la validación en servidor. Yo soy partidario de las validaciones hacerlas en los dos sitios, ¿vale? Y como sabéis que soy muy aficionado a esto de GWT, pues en GWT lo bueno que tienes es que el código de validación para el cliente es el mismo que el servidor, entonces no tienes que duplicar código y además te sirve la misma validación, o sea, las mismas condiciones en ambos casos, ¿no? Dicho esto, voy a seguir con el tema del cross-scripting, porque es bastante interesante y es bastante desconocido, ¿no? Porque dices, vale, hay un usuario que al final es capaz de meter código JavaScript que va a mi base de datos, o es más, va a mi aplicación, ¿y eso de qué sirve? Pues realmente lo que sirve es que si un usuario es capaz de meter en tu base de datos JavaScript, cuando otro usuario, este usuario que mete JavaScript es el usuario malo, entonces luego hay un usuario que es el usuario bueno y va a ver ese registro de la base de datos, y cuando viene de la base de datos ese registro, si se muestra en la pantalla tal y como viene de la base de datos o como tal y como lo metió el usuario, pues a lo mejor efectivamente viene un script alert, lo que sea, entonces en ese momento se pinta lo que escribió este usuario y al usuario bueno le aparece un alert en su pantalla. Si en lugar de ser un alert, ¿vale?, es una llamada JavaScript a un sitio remoto donde dices, no sé, sitio del malo, interrogación, hola, soy Manolo, porque el JavaScript es capaz de coger mi usuario de mi sesión, de mis cookies, interrogación, mi cookie es esta, entonces al sitio remoto le está llegando tu cookie, tu usuario y toda la información que sabe que al otro le puede ser útil. En ese momento que le llega, el malo, que está esperando que le llegue el nombre de un usuario y una cookie válida, pues lo que va a hacer es suplantar tu identidad y utilizar tu cookie y tu usuario sobre tu sistema. Porque como sabéis que al final el cookie en una aplicación Java, por ejemplo, es simplemente el JSessionID. Si es capaz de tener tu JSessionID, está como tú en esa aplicación, ¿vale? Entonces, os cuento un caso que ha sido bastante comentado en estas últimas semanas, ¿no? Como sabéis, en Apache ha habido un ataque causado por un cross-scripting, ¿no? Yo supe del ataque porque, vamos, a los que somos miembros de Apache nos mandaron un correo justamente en el momento que se produjo para que no utilizáramos Jira y tal. O sea, en Apache se está utilizando Jira, que aunque es un programa de terceros, para Apache es gratis por temas de acuerdos con la empresa que lo provee. Entonces, básicamente esta empresa, o sea, el software podías escribir código JavaScript en un formulario, ese código JavaScript iba a la base de datos y luego después otro usuario lo veía de la base de datos en su pantalla. Bien, entonces lo que hizo un usuario, el malo, lo que hizo fue abrir un ticket en Jira, que sabéis que es un software de abrir ticket acerca de algún problema que hay en algún software o algún componente de Apache. Bien, entonces hay un grupo en Apache que se llama infraestructura. Entonces tú abres un ticket porque hay alguna cosa en la infraestructura de Apache que no funciona. Por ejemplo, nosotros los componentes de Apache pues decimos, oye, que no me funciona el correo @apache.org. Pero hay gente de fuera que a lo mejor lo que puede decir es, la página de Tomcat, la página web, el site oficial de Tomcat, que es tomcat.apache.org, no funciona o tiene una página que no se ve, etcétera. Entonces es un repositorio de tickets que puede usar cualquier usuario que se registre en Jira, que simplemente es poner tu email y una password. Entonces un usuario de los malos entró ahí, abrió un ticket relacionado con alguna cosa y metió código JavaScript, que fue a la base de datos, y luego ¿qué ocurrió? Que vino una persona de infraestructura y pinchó sobre el enlace que había ahí, y al final la cookie de este usuario, que era un usuario de infraestructuras, con lo cual es un usuario bastante privilegiado en la en Apache, pues le fue a la web del malo. El malo se conectó en ese momento al Jira de Apache, suplantando la identidad de este usuario que tenía privilegios en Jira, y lo que hizo fue pues una serie de operaciones. Lo primero que hizo fue coger un proyecto para que no diese notificaciones. En ese proyecto empezaron a meter ficheros .jsps en un directorio donde esos jsps se podían ejecutar, y finalmente esos jsps, como es código Java que se ejecuta en la máquina, lo que hicieron fue hacer un listado del disco duro. Ese listado del disco duro tenía homes de usuarios. Esos homes de usuarios pues fueron, o sea, al final obtuvieron a través del software Jira un montón de información de usuarios, y concretamente cogieron, por ejemplo, la password que tenía un usuario de infraestructuras que entraba en ese sistema que tenía instalado Jira, pues su password de SVN. Vieron su password de SVN, que sabéis que está en un fichero de Subversion que está sin encriptar, y probaron password de distintos usuarios hasta que cogieron la password de un usuario que tenía cuenta en una máquina de Apache, ¿no? Entonces en esa máquina de Apache entraron, y ese usuario además casualmente podía hacerse root. Y es decir, que todo lo desencadenó al final un cross-scripting de estos, ¿no? Ha habido una movida muy grande en Apache. Atlassian, que es el dueño de Jira, ha tenido también otra movida, porque también le han hecho el cross-scripting a ellos, porque tienen contratados sus servidores de servicio en Slidehost, que es una compañía de hosting, y estos nos han hecho muy responsables. O sea, ha habido una movida ahí, y al final, para que veáis lo importante que es lo que decía Abraham, que siempre que tengas un input de cara al usuario por detrás, y escapa eso antes de meterlo en base de datos, y escápalo antes de imprimirlo en la pantalla, ¿no?
Bueno, y con escapar también hay que tener cuidado, porque el tío también puede cerrar el escape.
Sí, para eso están las librerías,
claro,
¿no?
Sí, eso es lo que yo digo. Uso una librería porque...
Sí, a mí me gustaría comentaros también que a mí me ha ocurrido en un proyecto, bueno, lo he visto en un proyecto, no estaba yo allí en ese proyecto, pero sí que a un compañero mío le pasó el hecho de, bueno, el caso es que me comunican a mí, oye, a ver, échale una mano a esta persona porque dicen que están navegando, ¿no? A través de nuestro portal, y le salta el antivirus como que nuestra página web tenía un virus. Ya, pero ¿cómo puede tener una página web un virus, ¿no? Navegando, no tenía sentido, ¿no? El caso es que estuvimos mirando por dentro el código fuente, el HTML que generaba, ¿no? Y había el antivirus detectaba un punto JS, un link a otra página web fuera de nuestro servidor, que el antivirus lo detectaba como un virus, ¿no? No me acuerdo ahora mismo el nombre de, no sé si era fo.js, era un nombre muy pequeñito, ¿vale? Y el caso es que digo, bueno, pues buscar por el código fuente, no vaya a ser que este ese JavaScript se haya puesto y lo esté detectando como virus, ¿no? A ver quién lo ha puesto. Estuvimos mirando por todo el código fuente, no estaba. Hasta que al final saltó que en uno de los campos había alguien que había inyectado un montón de JavaScript, ¿vale? Es decir, se habían metido como fuese y habían puesto un link a un JavaScript fuera de nuestro servidor, que el antivirus lo detectaba como si fuera un virus, ¿no? Es decir, que hay robots escaneando las páginas web, y en el momento en que encuentran un SQL injection o un cross injection, lo que hacen es insertar JavaScript dentro de ese para que, pues eso, para que lancen otras páginas o para que lancen banners, ¿no? Entonces, a mí sí que se me ha dado ese caso, ¿vale? El hecho de que uno de nuestros proyectos les atacaron con cross-site injection también.
Sí, es una técnica bastante usada, sobre todo lo que tú dices, para hacer propaganda de sus sites, ¿no? Entonces es fácil, o relativamente fácil, si tuviese una vulnerabilidad, por ejemplo Java Hispano, pues poner un artículo donde al final haya un link o meta JavaScript que se vaya, yo que sé, a cualquier página de estas que conocemos todos, que es mejor no verlas, ¿no? Entonces, efectivamente, el cross-scripting es una técnica muy usada. Yo quería añadir que el cross-scripting, el mayor problema que tiene, aparte de que te pongan un banner, que bueno, eso tiene, el mayor problema que tiene es que al final son capaces de coger tu cookie de sesión pues para eBay, para tu banco, etcétera, ¿no? Entonces, como la pueden coger también para tu aplicación, y nosotros lo que estamos haciendo son aplicaciones, lo que tenemos que intentar es que nuestra aplicación sea lo máximo segura, ¿no? Y aunque se nos haya olvidado escapar algo, que no pueda ver que nuestra cookie no viaje. Entonces hay una técnica que no sé si conocéis que se llama HTTP only cookies, ¿no? Es ponerle un flag a la cookie que mandas desde el servidor, que normalmente es el JSessionID, y ponerle el flag de que sea solo para HTTP. Y entonces en JavaScript no se puede leer. Normalmente en JavaScript la JSessionID no se debe de leer. No se me ocurren muchos casos donde sea útil leerla. Y entonces con esto, si nosotros confiamos en el JSessionID en nuestra aplicación y la marcamos como que solo viaje en los HTTPs, tenemos un nivel de seguridad que nos protege contra el cross-scripting, ¿vale?
El ataque ese de cross-scripting que tú, bueno, el de lo que estamos hablando ahora, más bien se suele llamar cross-site request forgery, que es, o session hijacking also, o sea, la idea de hacerte con algo que es una credencial del usuario, la cookie. La solución a prueba de balas para esto es la siguiente: incluir dentro de nuestras páginas web, de todas nuestras páginas web que le permitan al usuario hacer algún tipo de acción, un campo de un formulario, un campo hidden, que nosotros le vamos a dar un valor a ese campo que nosotros hemos generado en el servidor, que nosotros conocemos, de tal modo que si alguien nos hace, o sea, si alguien nos hace una petición, si Andy nos manda una petición a nuestro servidor con una cookie válida, pero sin uno de esos campos hidden que nosotros hemos generado, una especie de password, por así decirlo, que nosotros hemos generado recientemente y sabemos que hemos enviado a ese usuario, lo ignoramos.
Ya, pero es una técnica muy buena, ¿no? En Rails, por ejemplo, se utiliza, pero eso normalmente se utiliza cuando son formularios uno que viene tras de otro, etcétera. Hay ciertas aplicaciones, te puedo decir, que no es posible utilizar esa técnica, ¿no? Y sobre todo cuando estás usando Ajax por debajo, llamadas RPCs, etcétera. Entonces, es una técnica que sí, que va un paso más allá, y si tienes una aplicación normal hecha con Struts o con Rails o con muchos otros tipos de frameworks, incluso lo incluyen por defecto o lo puedes activar.
Y bueno, sobre el tema del cross-site scripting, aunque efectivamente pueda acabar siendo un agujero de seguridad gordo, como fue en el caso del Apache Software Foundation, la mayor parte de las veces que lo usan, lo que quieren no es comprometer la máquina ni tampoco hacer spam, porque yo simplemente mandarte un montón de enlaces, ¿vale?, de spam o un banner, pues no sé si llamarlo cross-site scripting o no, ¿vale? Muchas veces lo que ellos tratan de hacer es meter en tu página web algo que les permita a ellos infectar a usuarios que tengan algún tipo de vulnerabilidad en su equipo, ¿no? Están metiendo ahí un... Eso es lo que realmente tratan, ¿no? Y bueno, voy a dar dos pasos hacia atrás, y esto a lo mejor no sé si hubiera tenido sentido meterlo en el primer podcast, y es explicar un poquillo de dónde vienen muchísimos de los agujeros de seguridad que estamos hablando a día de hoy, y de dónde vienen, pues, que hablaremos en breve, ¿no? ¿Qué es eso de virus? ¿Qué es un troyano? ¿Qué es spyware? En los últimos 5 o 6 años, a nivel de... Bueno, 5 o 6 años quizás algo más, pero bueno, desde luego que... los problemas de seguridad de hace 10 años y de a día de hoy son radicalmente diferentes. Hace 10 años, buena parte de los problemas de seguridad, y estoy hablando ahora más que a nivel de servidor, estoy hablando a nivel de usuario de casa, ¿vale? A nivel de la persona que se infecta con algo, pues para lo que estamos hablando ahora sería a través de un cross-site scripting. Hace 10 años, pues los problemas que podía tener un usuario de casa eran fundamentalmente por los virus, y los virus habitualmente eran hechos por hackers que les hacía ilusión crear un virus, y hacían un virus que habitualmente te molestaba algo en el equipo, te borraba algún archivo, te dejaba el equipo inútil o te mostraba paridas en la pantalla, ¿no? Y eso era lo que hacía el virus, y era algo que había hecho un chaval muchas veces en el sótano de su casa para pasar el rato, porque es lo que le gustaba, era su hobby. A día de hoy la situación es bastante diferente, ¿no? Por un lado, los sistemas operativos han subido bastante la barrera de seguridad, y no es tan fácil crear este tipo de virus. En ciertos sentidos es más fácil, en otros es más complicado, pero bueno, han tratado de hacer cosas para mejorar la seguridad. Pero por otro lado, hay un incentivo económico muy importante para este tipo de cosas. O sea, hace 10 años no había incentivo económico, era hobby de ciertas personas. a día de hoy, pues hay gente que se gana la vida a base de enviar spam, o que se gana, y que incluso gana mucho dinero a base de enviar spam, o que se gana la vida a base de robar credenciales de personas y robar tarjetas de crédito y quitar dinero de esos bancos, ¿no? Y es tremendamente sofisticado. Hay un auténtico mercado de gente que se dedica, pues yo me dedico solo a enviar spam. Tú te dedicas a capturar credenciales de usuarios. El otro, le vendemos las credenciales de usuario, y el otro es el que trata de extraer dinero con esas credenciales, porque al final el dinero siempre suele dejar una traza, un rastro que se puede seguir, y aunque tú tengas todas las credenciales de usuario, tampoco el tema es tan fácil como yo tengo las credenciales de Manolo y hago una transferencia de su banco al mío, ¿no? Pues si tengo sus credenciales, yo podría transferir su dinero del banco al mío, pero eso queda registrado y va a venir la policía a mi casa y me van a meter en la cárcel y le van a devolver el dinero, ¿no? Entonces tampoco es tan trivial. Y hay una auténtica profesionalización y especialización. Un poco como lo que comentamos en el número anterior de las captchas, ¿no? De que hay en India, al menos en India, quizás en más países, pues gente que está especializada en romper captchas, en proporcionar el servicio de romper captchas, a lo mejor para conseguir crear cuentas en Gmail y en Yahoo Mail para enviar spam. No, pues es un paso más de la cadena. Y eso lo que hace es que estos agujeros, o sea, todo el tema de la seguridad se complique un montón, porque se ha profesionalizado y hay un incentivo económico muy fuerte detrás de ello, y es lo que nos levanta la barrera a los desarrolladores y nos sube la barrera y hace que esto cada vez sea un problema más presente. ¿Cuál es el objetivo de toda esta gente que está pues intentando instalar software maligno en nuestro equipo? Hacerse con el control de nuestro equipo, o bien para intentar espiarnos a nosotros, y esto es un porcentaje bastante bajo de veces, porque la realidad es que esta gente tiene cantidades ingentes de tarjetas de créditos y de credenciales de bancos y de todo, de múltiples personas, que a veces no roban directamente a los usuarios finales, sino que roban pues al supermercado, al Corte Inglés o al Tesco o al Walmart, y le entran en su red y sacan de ahí de golpe pues información de 100.000 tarjetas de crédito de un solo paquete. Muchas veces no es eso, porque eso, ya os digo, al final siempre tiene el problema de que el dinero, si lo mueven de una cuenta a otra, pues hay que hacer las cosas bastante bien para que no deje una traza detrás. Sino que muchas veces lo que quieren es, más que espiarnos a nosotros, usar nuestro equipo, nuestro ancho de banda, nuestra CPU para enviar spam, y también en ocasiones para hacer ataques de denegación de servicio distribuidos. Y los ataques de denegación de servicio distribuidos en ocasiones los usan para hacer chantaje, sobre todo a casas de apuestas online. Lo que suelen hacer es decirle, pues mira, tal día que hay un partido de fútbol o de baloncesto o lo que sea muy importante y va a ir un montón de gente a apostar a tu web, ese día, como no nos pagues X miles de dólares, vamos a hacer un ataque de DDoS contra tus servidores y la gente que quiere ir a apostar ahí no va a llegar. Entonces tienes que pagarnos protección, ¿no? Entonces, desde mi experiencia personal y también por lo que leo, el cross-site scripting es una herramienta que esta gente usa para meter en webs como Java Hispano, que no es una web maligna, que nosotros que estamos aquí detrás de la web no queremos hacer nada malo, pero meter en webs benignas como Java Hispano, pues cosas que puedan infectar a los usuarios de esa web, para hacerse con el control del equipo, para usarlo para enviar spam, para hacer ataques de denegación de servicio, para lo que sea, y sacar un beneficio económico de esto. Y bueno, ya por cerrar un poco todo este tema del cross-site scripting y por comentar otra anécdota, recientemente el New York Times fue víctima de un ataque de cross-site scripting, porque una de las compañías con las cuales tenía contratada publicidad no validaba, no era muy exigente con los anuncios que vendía, por así decir. Y a través de uno de los anuncios que vendía el New York Times, que vendía esta compañía que ponía en la web del New York Times, pues consiguieron meter código maligno en la web del New York Times. Google tiene un servicio, os pasaré la URL, tiene un servicio que te indica si una web en la actualidad tiene o no algún tipo de código maligno, en plan de cross-site scripting, o sea, si han inyectado algo en él, o si lo ha tenido en el pasado, ¿vale? Es una de las cosas que suele mirar Google cuando sus crawlers andan mirando un sitio web, y está interesante. Yo recomiendo a todos los que tengáis alguna web, pues que pongáis ahí vuestra URL y que echéis un vistazo a ver si Google alguna vez ha encontrado software maligno o no en vuestra web, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa, ¿vale? Yo de hace poco, con la web de un amigo, pues el colega este se llevó una sorpresa mala en ese sentido.
Sí, a mí me parece curioso que de SQL Injection no hablamos nada, ¿no? No. A mí me gustaría comentar, porque esto también depende, ya volviendo un poco al tema, cambiando un poco de cross-site scripting por el SQL Injection, no me acuerdo en qué versión de SQL, me parece que era la 7, pero tampoco os lo podría garantizar, ¿vale? Bueno, en una conferencia de Microsoft a la que fui, comentaron que la gracia del SQL Server es que además de poder hacer duptables o poder hacer delete from, lo que sea, permitía ejecutar código del sistema operativo. Es decir, yo podía lanzar un SQL Injection y como el propio SQL Server permite lanzar líneas de comandos, ¿no? Porque lo diseñaron así, no sé cómo, tampoco soy un experto en SQL Server, por lo cual no os lo podría, yo os comento de lo que dijeron en la conferencia de Microsoft, ¿vale? Pues que se podía hacer borrar un directorio o incluso formatear el disco duro. Es una de las cosas curiosas, ¿no? que enseñaron allí en esa conferencia. Pero bueno, dentro del SQL Injection, yo creo que lo más importante es controlar validar las entradas bien validadas, ¿no? Y sobre todo tener copias de seguridad de los datos. Es decir, yo creo que el tema de las copias de seguridad es una cosa que se hace un poco a la ligera y que no se hacen pruebas de restablecimiento o no se hacen pruebas de comprobar que esos datos que se han guardado realmente tú podrías restablecer desde cero otra vez los datos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿haces copias de seguridad? Sí, hace y funcionan. Dice, pues no sé, nunca las he probado, ¿no? Entonces yo creo que en estos problemas, ¿no? De datos, de que te inyecten datos o que te borren la base de datos, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, que no pase, y bueno, y si pasa, tener una copia de seguridad de los datos. Claramente esto hay ciertos niveles pues que ya es mucho más complicado, ¿no? O pueden ser pues grandes bases de datos donde tienes muchos datos, ¿no? Pero tú imagínate, tú piensa, ¿no? Si te falta la base de datos, ¿qué haces? Es algo que yo creo desde mi punto de vista que es lo que más vale, ¿no? Incluso más que el software que programas, vale más dinero los datos que hay dentro, ¿no? Porque el software, bueno, lo puedes volver a programar, ¿vale? Pero el coste de desarrollar el software no es el mismo que el coste de volver a rellenar todos los datos otra vez, desde mi punto de vista. Y es muy fácil borrarlo, ¿eh?
Claro, sí. No, de todas maneras, sale otra vez aquí al papel el tema de que la seguridad no solamente es decir, es que me han entrado, es que me han cambiado mis datos o me han robado los datos. Yo creo que un aspecto importante de la seguridad es el tiempo que estás sin dar servicio a los usuarios, sobre todo en el mundo este de Internet, que es el que más estamos hablando. Entonces, efectivamente, la gente no hace copias de seguridad, a lo mejor las hace chapuceramente o no, pero lo que sí, como dices tú, no las prueba las copias de seguridad. Pero además la alta disponibilidad la tiene a lo mejor hecha sobre el papel, ha puesto los servidores ahí, pero no, nunca le ha quitado el cable a uno o a otro si está haciendo un clúster o realmente no ha cambiado o no tiene los servidores dispuestos en distintos proveedores, etcétera, etcétera. Hay gente que la verdad es que tiene muy descuidada toda la parte de seguridad que no es en sí la propiamente dicha, ¿no? La de protección de datos. Entonces, deberían de concienciarse que todo es seguridad, ¿no?
Bueno, ¿queréis que pasemos a la última sección, ¿no? Que serían un poco programas malignos, ¿no? De pues, virus, troyanos. Bueno, ¿qué sería un virus? ¿Qué sería un troyano? Bueno, ¿y qué tipos de programas malignos tendríamos que se nos podrían instalar en nuestro sistema?
Troyano normalmente se suele llamar a un programa que está escondido dentro de otro, ¿no? Tú te bajas un software de a lo mejor un FTP gratuito de internet o del emule y lo instalas y dentro de ese pues resulta que hay otro software que se te instala con el tuyo y que se esconde en tu equipo y que hace sabe Dios lo que. Por cierto, la gente esta que he comentado, pues que se dedica profesionalmente a recolectar equipos para luego usar con propósitos varios, una de las cosas que también se hacen es colocar copias piratas de distintos software en emule para que quien se lo baje pues se quede infectado con uno de estos troyanos, ¿no? Yo creo que virus es lo que conoce todo el mundo y la verdad es que a día de hoy yo ya no sé si hay virus propiamente dichos, ¿no? Yo virus lo llamaría un programa que infecta tu máquina, pero con intención de hacer algo maligno en ella, con fastidiarte algo, y la verdad es que a día de hoy el malware, yo creo que es un término genérico para denominar a todo este tipo de software, pues el malware es tiende a ser algo que trata de esconderse de ti y que no sepas que está ahí, ¿vale? Para espiarte o para usar tu equipo a través de a tu espalda, pero no suele haber virus típicos como había en su día, de si encendías el ordenador en martes 13, te formateaba el disco, ¿no? O algo por el estilo, ¿no?
El barrotes.
Efectivamente. Ese tipo de cosas, pues yo hace muchos años que no veo nada de eso. O sea, todo lo que hay a día de hoy es todo lo contrario. Esconderse, que el usuario no se entere y usar su equipo. Spyware es software que trata de espiarte. O sea, es lo que hemos hablado de keyloggers, ¿no? Pues algo que está logueando todas las cosas que tú pulsas y cuando encuentra, pues, algo que puede ser un número de tarjeta de crédito, pues lo envía a alguien, ¿no? Los troyanos... Bueno, troyano no sé, también se suele llamar a software que se queda instalado residente en tu equipo y que abre un puerto, ¿vale? Y que abre un puerto de tal forma que alguien establece una conexión para afuera y alguien puede luego enviarle comandos a ese software. Y tu equipo queda pues bajo la control, el control de alguien externo para mandar spam o para lo que sea lo que le manden que tiene que hacer en ese momento, ¿no? Todo este software, como he dicho, pues tiende a esconderse de ti si tienes suerte y tu antivirus es bueno y estás en Windows, ¿no? En Linux suele haber bastante menos problemas de este tipo. No solo porque Linux es un sistema operativo donde la seguridad se tuvo en cuenta desde el primer día, no como en Windows, también porque la realidad es que para este tema de vulnerabilidades y agujeros de seguridad, una de las cosas que más importa, más que lo bien o lo mal que esté programado el software, es la superficie de ataque que tiene ese software. O sea, cómo de jugoso es para quien ataque ese software craquearlo y vencer el agujero de seguridad, ¿no? Y el hecho de que hay 90% de usuarios de Windows hace que Windows tenga una superficie de ataque mucho más grande, que sea mucho más jugoso. Si estáis en Windows, pues hay un software que, bueno, a mí me ha sido útil en varias ocasiones, que es un software que ahora mismo distribuye Microsoft y que se llama Rootkit Revealer, que lo que hace es tratar de buscar en tu equipo programas que se están escondiendo, programas que están usando tecnología de tipo rootkit, o sea que se están ocultando del sistema operativo. Lo que hace esto básicamente es pues comparar un listado de todos los archivos del disco duro obtenidos a través de las APIs de Windows con uno que está haciendo él a bajo nivel con su propio driver y ver si comparan o no y mostrarte las diferencias. Y es un software que es interesante para encontrar pues este tipo de software. La otra opción es un antivirus. Vale, los antivirus a día de hoy yo creo que también suelen tener funcionalidad para encontrar rootkits, aunque en antivirus yo no estoy demasiado bien puesto.
Sí, yo solamente volver a resumir lo que ha dicho. Para mí, el tema de todo este tipo de software, para mí, todo es lo mismo porque últimamente se mezclan, ¿no? Es decir, realmente todo se le debía llamar malware, que malware es software malicioso, ¿no? Entonces, es un código que entra en tu ordenador con fines que no son los que quiere el dueño del ordenador, ¿no? Entonces, dentro de malware, pues hay gente que ha dicho, pues hay uno que es spyware. ¿Qué es spyware? Pues espía. Pues lo que hace es intentar coger las cosas que tienes ahí, que contraseñas y no sé qué, y mandárselas a alguien por ahí. Troyano, pues troyano simplemente es que te da un acceso remoto. Se mete dentro de tu ordenador y lo que hace es que al malo le deja entrar en tu ordenador para instalar otros programas. ¿Qué programas instala? Pues a lo mejor programas para mandar spamming o programas, además un spyware para coger tus contraseñas, etcétera. Dentro de estos troyanos, pues hay el tema de los rootkit, que en Unix son muy famosos, ¿no? Es que es algo que metes dentro de, con acceso normalmente de root o no, pero normalmente yo los que más he visto es cuando te haces root en un sistema, como eres Dios en un Unix, ¿entiendes? Pues metes un rootkit que lo que haces es modificar el kernel, modificar los comandos ps, modificar cualquier otro tipo de cosas para que todo lo que se esté ejecutando ahí no sea visible, ¿no? Y luego después está el tema de los virus. El tema de los virus, pues todo el mundo lo sabe lo que es. Es un programa que intenta reproducirse e infectar el máximo número de ordenadores. ¿Con qué finalidad? Pues normalmente pues por darle propaganda o yo qué sé, porque el tío que lo ha hecho se queda a gusto sabiendo que ha infectado 10.000 ordenadores, 10 millones, etcétera. Que luego después los virus lógicamente son troyanos en sí, porque el virus se instala a sí mismo, empieza a enviar mails a mucha gente o empieza a contagiar a otra gente enviando mails o buscando tus usuarios y contraseñas de Twitter o vete tú a saber. y a su vez los virus pues a veces se llaman gusanos, ¿no? Pues, o sea, te quiero decir que todo esto es al final, yo creo que la gente resume en virus casi todo, ¿no? Porque no conoce tanta distinción. Pero para, en conjunto todo es software malicioso que intenta hacer las cosas que no quieres en tu ordenador, ¿no?
Sí. Yo, a mí me gustaría comentar el tema, bueno, un tema que ha dicho Abraham sobre el problema de tener también un antivirus, ¿no? Cuando en el número pasado hablábamos de, bueno, pero es que yo me instalo un antivirus y hace que mi ordenador vaya lento, lento, lento. Y a mí se me ha dado el caso de instalar un antivirus, es decir, casi prefiero vivir con virus que vivir con el antivirus, ¿no? Pero recientemente, es decir, aparte de ese tema, recientemente salió una noticia de McAfee, había hecho una actualización de su versión, ¿no? Que detectaba que un fichero del Service Pack del Windows 7 lo detectaba el McAfee como si fuera un virus, entonces lo borraba. Y un montón de ordenadores dejaron de funcionar, ¿no? Y empezaron a caer todos como moscas, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, esto ha pasado con Navas. Navas recientemente también hubo actualizaciones que daban algún problema, ¿no?
¿Con qué?
Con Navas.
Navas, no conozco ese.
Entonces,
sí, es otro antivirus.
Norton, sí que sé que hace poco Norton tuvo uno que era en su versión empresarial, pero lo que hacía era que el SVHost lo consideraba como algo maligno y lo ponía en cuarentena.
Sí, no, el tema de los antivirus y los falsos positivos es histórico, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Karpesky, que era lo que usábamos en otra empresa donde estábamos, pues daba incluso positivos en... Yo recuerdo que tuvo una temporada que daba positivos en todos los programas que se habían hecho con Visual Basic, o determinados programas que se habían hecho con Visual Basic. Y bueno, eso es bastante. Yo, no obstante, creo que toda la gente que utilice Windows debería, lógicamente, tener un antivirus, ¿vale? Configurado de una manera más o menos paranoica, ¿sabes? Yo lo pondría bastante relajado y lo que intentaría es tener buenas prácticas con lo que hago con el ordenador. Es decir, una persona normal que tenga su Word y haga sus cuatro cosas, navegue por internet y tal, no tiene por qué temer mucho. Yo, de hecho, lo que hago en el ordenador que tengo en casa es que instalo un antivirus que se llama ClanAV, que es un antivirus libre, te lo puedes bajar, lo pones y lo que tienes es que todavía no han desarrollado el ser residente. Entonces, tú lo tienes ahí y cuando quieras escaneas se integra con el explorador y escaneas un fichero. Entonces lo que yo hago normalmente es te bajas un fichero, lo escaneas con eso y te da una cierta seguridad de que al menos no tiene un virus conocido. Es un proyecto open source que tiene bastante actividad y las firmas de virus y eso se actualizan con bastante frecuencia, ¿no? Entonces yo creo que lógicamente las buenas prácticas son esas, estate seguro de lo que te bajas. Si lo que te bajas es bastante no es confiable, pues pon una máquina virtual con el emule y con ese tipo de cosas. Pues yo usaría personalmente una máquina virtual, porque el emule lo primero que te hace es que te satura el ordenador de conexiones, con lo cual hay veces que el ordenador no lo puedes ni apagar. Entonces con una máquina virtual lo rompes y la vuelves a restaurar, la máquina virtual del snapshot que tengas hecho, o yo qué sé. Vamos, antivirus son necesarios, incluso a nivel empresarial, por supuesto, ¿no?
En Windows hay algo parecido al Clamp S, que es el único antivirus, entre comillas, que yo sí que uso de vez en cuando, que es el Microsoft Removal Tool, que es algo que todos tenéis en vuestro equipo, aunque todos los que usáis Windows, aunque posiblemente no lo sabéis. Si vais a el menú de inicio o a una consola, si vais al menú de inicio ejecutar o a una consola y tecleáis las letras MRT, pues veréis que salta ese, básicamente lo que ha comentado Manolo, ¿no? Un antivirus no residente, algo que te va a hacer un escáner y va a buscar virus. Es algo que se actualiza todos los meses. El segundo martes de cada mes Microsoft publica, esto fue hace dos días, este mes, ¿no? Mayo, pero el segundo martes de cada mes Microsoft publica las actualizaciones, los parches para Windows. Siempre hay un montón de parches que precisamente son los que parchean esos problemas que tiene Windows en tal DLL que usa para renderizar imágenes y que hace que con solo ver un JPEG tu equipo pueda estar comprometido. Entonces ya en el punto este de vista de buenas prácticas, si usas Windows, parchea tu equipo. No solo parchees Windows, porque cada vez más Windows, aunque tiene muy mala fama, pues ya no es lo peor que hay a nivel de seguridad. Hay otras cosas que son peores a nivel de seguridad, por ejemplo Acrobat Reader, por ejemplo Flash.
y cada vez más los principales vectores de ataque de los hackers ya no son el bugs o problemas dentro del propio Windows, sino problemas dentro de aplicaciones que tiene instalada mucha gente, como es el caso de Acrobat, que lo tiene prácticamente todo el mundo, como es también WinZip, que también se está atacando bastante últimamente, Flash, Java también. Vale, entonces usan agujeros dentro de clientes de mensajería. Entonces, aunque es un coñazo enorme, y es que lo es, porque siempre tienes ahí en la bandeja de, en la barra de herramientas del sistema, que si el Java quiere actualizarse, que si el Skype quiere actualizarse, que si el Flash quiere actualizarse, que si el Reader quiere actualizarse. Hazlo, porque ahora mismo, en estos momentos que estamos hablando, pues, por ejemplo, Acrobat Reader y Java tienen vulnerabilidades de seguridad. Acrobat Reader la tiene, no la han arreglado, porque Adobe son unos desgraciados, porque no tienen otro nombre y solo parchean sus productos cada, no sé si 3 o 4 meses, no sé si 3 o 4 veces al año, no sé si es trimestre o cuatrimestre, lo cual es una burrada de tiempo. Y Acrobat tiene dos vulnerabilidades que se están explotando a día de hoy muy activamente. Una es la que comenté del archivos ejecutables adjuntos a PDFs. La otra tiene que ver con JavaScript empotrado dentro del PDF. Java, la versión de Java de hace 2 meses, también tiene un agujero de seguridad bastante grande. Si no estás en la última versión del JDK o del JRE, pues tienes problemas. Y bueno, aunque sea un coñazo, parcheadlos. Luego, otra práctica de seguridad tremendamente importante: ten un firewall. Vale, sin firewall, pues a día de hoy, si tú tienes un firewall, sabes que nunca van a poder llegar a ti, que siempre va a ser tú a través del navegador web o a través del cliente de mensajería o a través de algo el que va a tener que salir e ir a ellos. Pero sin el firewall, pues a día de hoy tener un equipo, un Windows por lo menos en red, abierto a internet, sin ningún tipo de firewall, es una locura. Que a día de hoy eso casi nunca suele ocurrir, porque habitualmente tu proveedor de internet actúa también como firewall para ti, porque normalmente no te dan IPs reales, sino IPs ficticias, y tienen un router, un NAT, que está sellándote de todo lo que hay en internet, pero no de quien esté compartiendo red contigo, vamos. Pero bueno, esos serían los dos consejos que doy, ¿no? O sea, parchead vuestros equipos, tened un firewall, aseguraos de que el firewall funciona, o pasaré una URL en el podcast de una web que ofrece un servicio gratuito de escaneo de puertos, que básicamente lo que te hacen es, desde fuera de tu red, obviamente, desde un servidor, te hacen un escaneo de todos los puertos tuyos y te presentan un informe para ver si tú tienes un puerto abierto. Eso os vale para ver si vosotros realmente tenéis algún puerto abierto ahora mismo o no. Si lo tenéis, malo, porque podría ser que ya tengáis algún tipo de spyware o cualquier cosa ahí instalada. Y bueno, respecto al tema del antivirus, aunque yo no lo uso, pues sí que creo que la mayor parte de la gente debería de usarlo, a no ser que realmente te sepas lo que te hagas y en cuanto vayas a un sitio web un poco no demasiado respetable, pues uses una máquina virtual y no te atrevas a ir ahí en tu navegador, por más parcheado que esté el sistema. Pues a no ser que seas disciplinado y hagas este tipo de cosas, pues usa un antivirus, no son infalibles, son mejores que nada, hacen que el equipo vaya un montón de lento y tienen los falsos positivos, pero bueno, para la mayor parte de la gente yo creo que deben de usarlos. Y como último consejo que doy, para cosas realmente importantes, como por ejemplo para acceder a la... para hacer banca online, o a lo mejor para incluso simplemente para comprar con tu tarjeta de crédito, aunque yo al tema de la tarjeta de crédito le tengo mucho menos miedo, porque sé de sobra que si alguien coge los datos de mi tarjeta de crédito y hace compras con ella, me van a devolver el dinero, ¿vale? Es un poco más peliagudo si tienen ya tus credenciales bancarias y hacen las transferencias, porque en el caso de la transferencia, pues puede ser que tú hayas transferido dinero a la cuenta de un amigo, ¿no? Como quien dice, pero con la tarjeta de crédito casi seguro que jamás vas a tener ningún problema y te van a devolver el dinero. Pero bueno, si haces cosas que realmente son de bastante valor, bastante importantes, como el tema de la banca online, o cualquier cosa que tú le tengas mucho aprecio y que quieras estar completamente seguro de que no hay nadie espiándote, no hay un spyware en tu equipo, la recomendación que yo os doy es: usad una distro live de Linux que tengáis en un CD y arrancáis desde ahí y hacéis lo que sea que queráis hacer. Vale, es algo que incluso podéis preparar para vuestro padre o vuestro abuelo o vuestra novia o alguien que no sea técnico, ¿vale? Le decís: mira, tú cuando quieras hacer algo en el banco, metes este CD, arrancas desde aquí y vas a tener ahí un navegador web y vas al banco. ¿Por qué? Porque sabes que los bits de ese CD son buenos, que ahí no hay nada instalado, además en el CD lo puedes cerrar, no se va a escribir nada más, y sabes seguro que no hay ningún tipo de spyware logueando todo lo que tú estás pulsando en el teclado. O ya no solo eso, sino los keyloggers, entre comillas, modernos, no solo te loguean lo que tú pulsas en el teclado, sino que sacan capturas de pantalla, porque ahora todos los bancos ya no te dejan teclear los passwords, sino que te ponen ahí un tecladito y tienes que hacer clics, ¿no? Entonces lo que hacen es grabar la pantalla y ya está. Cada vez que haces un clic, captura de pantalla, y así es como se enteran de lo que tú estás haciendo ahí. Y bueno, esto es un poco los consejos que de buenas prácticas que yo doy.
Sí, yo un poco para ir concluyendo el tema, me gustaría leer una noticia del 3 de marzo de este año que dice: cae la mayor red mundial de ordenadores zombies. Una red que tenía 13 millones de ordenadores zombies distribuidos en 190 países. Bueno, esto es prensa normal. Muchas veces en la prensa normal las noticias técnicas exageran mucho, ¿vale? Pero bueno, una barbaridad de ordenadores.
No, eso no,
¿no?
está exagerado en absoluto, ¿eh? El término zombie es el término técnico que se emplea para estos ordenadores que tienen instalado software que permite controlarlo de modo remoto. Se les llama zombies. Y efectivamente a día de hoy hay redes de zombies con millones de ordenadores enviando spam, ¿vale? El spam que recibís vosotros lo envían ordenadores pues como el vuestro, de gente que no sabe que su ordenador está comprometido y que aparte de servirle a él para mirar su correo y para navegar por internet, pues también está dedicándose a enviar spam. Te dejo seguir, Jorge.
Sí, sí. Pues eso, ¿no? Era un poco para comentar lo fácil que una única persona, lo que una única persona puede llegar a hacer, o un grupo de personas pequeño, ¿no? Lo que puede llegar a hacer. Pues imagínate si hubiese una especialización de eso y la gente ganase dinero con ello, ¿no? Y si empezase a haber redes de este tipo, ¿no? O sea, lo que se podría llegar a controlar, entre comillas.
Te pasaré un enlace para el podcast, que es un informe enorme que tiene publicado Microsoft públicamente. La herramienta esta que he comentado, la Microsoft Removal Tool, esa especie de antivirus, se ejecuta cada vez que se actualiza, cada segundo martes de mes, cuando se actualizan las definiciones de virus. La próxima vez que reinicies el equipo se va a ejecutar y informa a Microsoft de los virus que ha desinfectado. Microsoft tiene informes públicos de cuántos virus, de qué tipo de virus por cada país a lo largo del tiempo. España, por cierto, es uno de los peores sitios, sobre todo porque tenemos un montón de piratería, ¿vale? Y yo mismo pues me bajo cracks a veces de internet y os diré que saco de veces cuando te bajas un crack para un software, el crack, el ejecutable ese, que te genere el número de serie o cualquier historia, ese ejecutable, aparte de generarte el número de serie y permitirte usar, craquear un software determinado, te está instalando algo en tu equipo, y yo lo veo porque yo los estoy lanzando en mi máquina virtual, porque a mí no se me, vamos, no ejecuto yo un crack, un serial o cualquier historia de esas en mi equipo sin la máquina virtual, ni de coña. Y bueno, te pasaré el informe ese y echarle un vistazo, porque la verdad es que es interesante y es alucinante. Es alucinante cuál es el estado actual de seguridad a nivel mundial y de la burrada de equipos zombies que hay y de equipos infectados.
Sí, yo quería ya para concluir, y habéis estado hablando mucho de temas de la casa, yo voy a centrarme en unas recomendaciones para el mundo empresarial, ¿vale? He ido tomando unas notas según estábamos hablando, y entonces son prácticas para la empresa, ¿vale? Lo primero que creo yo es que las empresas deben de dejar las cuestiones estas de seguridad a expertos, ¿sabes? Yo estoy harto de ver en las empresas pues que está el típico listo, el típico jefe que se parece que cree listo y no sé qué, y dice: no, si yo aquí controlo el router este que tenemos aquí, me he leído el manual o pongo aquí las MAC address en no sé dónde, y así están muchísimas pymes llenas de gente que no tiene expertos. Lo siguiente es instalar un firewall bien instalado por un experto. Un experto puede ser cualquiera de la plantilla que tenga unos conocimientos mínimos de seguridad, que no es fácil, pero vamos, hay gente que afortunadamente en las empresas conocen estos, ¿no? Más cosas es que yo creo que los usuarios de una empresa deberían de ser conscientes de las responsabilidades que tienen y de los derechos, o sea, los derechos de acceso que tienen a ciertas máquinas y qué responsabilidades tienen por el hecho de acceder a esas. Y eso en base a una formación, ¿vale? Más recomendaciones, por ejemplo, es que las empresas deberían de promover el tener una password única para todos sus servicios. Otra recomendación es intentar encriptar los datos de en las salvaguardas, los datos de los ordenadores portátiles, porque muchos, o sea, no saben las empresas la cantidad de información sensible que viajan en los portátiles de cualquier empleado, ¿no? Luego después creo que el tema de la seguridad debería de, en las empresas, intentar simplificar lo máximo. En lugar de complicarlo, es más simple de lo que parece. Más cosas a tener en cuenta es, y muy importante en las empresas, es sobre todo el tema relativo a datos, ¿vale? Yo conozco miles de empresas donde tienen en internet base de datos con miles y cientos de miles de tarjetas de crédito, ¿sabes? Si la tarjeta de crédito solo la han usado una vez, lo mejor es borrarla porque no te sirve para nada, nada más que para que te la pueda robar alguien, ¿no? Igual que las tarjetas de crédito, los correos, por ejemplo, almacenas un correo de alguien para luego mandarle una encuesta o mandarle, pues ese correo, si ya le has mandado la encuesta o ya has cumplido los requisitos para que el usuario te autorizó el correo, pues deberías de borrarlo sin miedo, ¿sabes? Porque no te interesa ya mantener esa información. Y luego después, finalmente, creo que en esa simplicidad que he comentado, deberían de las empresas constantemente unificar los sistemas operativos, porque le va a reportar, es decir, por ejemplo, los sistemas operativos que tenemos en internet con servidores, pues intentar siempre que sea la misma versión de sistema operativo y que sean lo más parecido posible todos los servidores, porque eso te ahorra costes en seguridad porque todos van iguales, ¿no? Y finalmente ya, recomendaciones de cara al software. Si hacemos software, lo mejor, de mi punto de vista, es cuando estás haciendo el software, sabes qué posibles vulnerabilidades puede tener tu software, por ejemplo, inyección de código, pues hazle un test, ¿vale? Porque muchas veces solucionamos una inyección de código justo cuando la pensamos cuando estamos programando. Haz el test para que el test siempre se ejecute siempre que el software vaya a modificarse, ejecute, que la vulnerabilidad esa no surge, ¿no? Y luego después, lo que hemos dicho antes, las HTTP only cookies, que la tenga la gente en cuenta, casi nadie los conoce. Utilizar buenas librerías, como ha dicho Abraham. Y finalmente, para estos expertos o la persona experta que haya en cada empresa para el tema de la seguridad, les recomiendo que utilice herramientas de buscar vulnerabilidades en sus sistemas, ¿no? Está el Nessus, cualquier otro tipo de software, que los hay comerciales y eso, para ver este tipo de cosas. Hay luego después, Linux tiene un montón, no sé si conocéis, pero tiene muchísimas distribuciones que se llaman Live CDs, que sirven, por ejemplo, para recuperar datos, etcétera. Entonces hay Live CDs en Linux que tienen el clam AV, lo puedes meter en un ordenador con Windows, y si está lleno de virus te lo va a decir. Hay muchos Live CDs, por ejemplo, pues para eso, para ver si un wireless es fácilmente hackeable, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo que tenía que decir.
Sí, yo, bueno, nada, decir que estoy muy de acuerdo con Manolo en el tema de que la seguridad, sobre todo cuando estamos tratando con información confidencial, con temas económicos, o sea, si tú tienes que hacer un cobro en tu web, pues mira, si tienes que ir mucho más allá de hacer algo a través de PayPal, déjaselo a profesionales, intenta buscar a alguien que realmente sepa, porque la mayor parte de los desarrolladores, y yo me incluyo, o sea, no tenemos ni idea realmente de cómo hacer un sistema seguro. Hay 50.000 cosas que se nos escapan, y si lo que estamos haciendo realmente es importante y hay alguien que podría tener, pues, un incentivo grande para romper nuestro sistema, hay que ir a profesionales y a quien se anime y quiera hacer una carrera profesional por el lado de la seguridad, pues decirle que yo creo que no le va a faltar trabajo. Es más, que cada vez este tipo de profesionales van a ser más demandados, porque en tema de seguridad cada vez las cosas van bastante a peor, ¿no? Y en buena medida por culpa de la web 2.0 y por culpa de intentar hacer cada vez que las páginas web, pues, sean más interactivas y más parecidas a las aplicaciones de escritorio, y meter más scripting y más historias, que al final lo que acaban haciendo es, pues, agujeros de seguridad en el navegador web y en las aplicaciones web. Y vamos, que dejemos la seguridad para los que, para cuando, al menos cuando estamos tratando, pues, con información comprometida, con temas económicos, para los profesionales.
Bueno, pues con ese consejo, con esos consejos de cómo utilizar, o si no sabes, pues de pedir ayuda, nos despedimos. Muchas gracias, Abraham, por estar aquí.
Nada, muchas gracias a ti y a Manolo, y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Y nada, muchas gracias, Manolo, y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los que nos escuchan, y esperemos que pronto hagamos otro podcast sobre algún tema interesante.
Venga, pues, hasta otra.